Bienvenidos y bienvenidas un día más a Mayday en la 102.5 FM. Mi nombre es Álvaro y enseguida estará por aquí mi compañero Manu. Hoy la verdad es que se viene un programa bastante interesante de resaca post fallos, de las que estaremos hablando ahora en un momento, y además vamos a tener el honor de poder hablar con los chicos de Turgot, que vienen a contarnos acerca de sus últimos proyectos. Pero de momento os dejamos con esto que empieza a sonar ahora, Naranjita Sí Carnal de Caloncho. Enseguida volvemos aquí en la 102.5 FM.
Así empezamos con esta buena vibra, como la transmite siempre Caloncho, un artista del calibre como él, que es mexicano, para el que no lo sepa. ¿Qué onda, Álvaro? ¿Cómo lo llevas? ¿Todo tranquilo? Estamos cansados hoy, la verdad. ¿Para qué negarlo?
Estamos resfriados como el 80% de valencianos
literal,
ahora mismo, tío.
Literal.
De haber mojado todas las noches de falla.
Efectivamente. De las 4 o 5 noches que ha habido, el ratio de salidas, ¿cuántas han sido?
4 de 4. No, mentira, el martes no pude salir.
Martes no pudiste salir.
Curro.
Duele, ¿eh?
Doloroso.
Duele. Bueno, bien, igualmente buen número, me gusta. ¿Te lo has pasado bien? ¿Has comido muchos churros o buñuelos?
No me gustan, tío, especialmente. No. Una mañana que mis padres trajeron churros.
No me lo puedo creer.
Y dije, bueno, me como uno y me volví a la cama. Pero no soy fan yo, no me gustan. No es que no me gusten, pero en realidad es como que hay muy pocos sitios donde yo considere que no están aceitosos. Y a mí el aceite que... cuando están así aceitosos, en sí. No me gusta. Pero bueno. ¿Y voy a ir en busca del churro perfecto.
¿Y la falla que más te gustó?
La de mi barrio.
El churro perfecto.
La única falla que no vi doble fue la de mi barrio. No, qué va. Tío, la del ayuntamiento me ha gustado un montón.
¿Te moló?
Este año.
La municipal, que llaman.
Sí, con el tema así como Save the Planet.
Escúchame una cosa, Save the Planet. Yo he visto... O sea, la crema en teoría de las fallas mayores, por lo general... De las fallas, ¿te imaginas?
De las fallas.
De las fallas. Exactamente, el ritual. Era a las 10 de la noche. La que yo vi, hasta las 2 de la mañana no se encendió.
Bueno, joder.
Madre mía, tío. Te lo juro. Yo, llegó un momento que no me daban las piernas. Yo decía...
¿Cuál fue?
No me acuerdo de los nombres de las calles. Pero igualmente, era una falla... A ver, sí que es verdad que estaba entre calles y tal, entonces yo creo que le costaría llegar ahí a los bomberos y tenían que apagar primero otras. Pero, madre mía, de 10 a 2 de la mañana, son 4 horas, ¿eh? No es el margen de 10 minutitos de cortesía que tenemos.
Esperemos que mereciera la pena.
Sí, la verdad que estuvo guay. Y los falleros los veías ahí súper contentos, súper dignos todos. Yo creo que a mí me hubiese gustado mucho tener un highlights de, en plan, vídeos de gente que la haya estado liando. Porque precisamente tuvimos a uno en esa crema que estaba arriba de un contenedor diciendo... cuando entraron los bomberos, dijo: ¡prendan esa falla! Les empezó a gritar a los bomberos: ¡bomberos, enciendan la falla ya! Como que ya no daba más el tipo. O sea, quería irse a su casa.
Joder, normal.
Literal, arriba del contenedor tenías que verlo. O sea, fue bastante gracioso el pavo. Yo digo, se va a caer. O sea, en cualquier momento se cae.
Sí, tío.
Pero bueno, así han estado las fallas. No sé si nos queréis comentar algo, pues que sepáis que lo podéis hacer a través de nuestro propio Instagram, Álvaro.
Pronto vamos a sacar algo con el Informer para que nos comenten así cosillas. Y eso. Seguro que hay anécdotas a parir.
¿Cuál es nuestro Instagram?
MaydayUPV. @MaydayUPV. ¿Sabes dónde lo podéis ver también? En el cartel del metro.
Maravillosos carteles de los metros y de los tranvías, que con la lluvia, la maravillosa lluvia, alguno ha salido un poco perjudicado.
Ahí estoy yo en mitad de la parada de tranvía.
Exacto.
Metiendo el QR para adentro.
Exacto. Estás tú técnico.
Exacto.
Tranvía por tranvía. Si os lo encontráis, no os asustéis, es Álvaro. De redes. Y con todo este programa se lo dedicamos a Ana Gausac, que se encuentra en casita. Es la única del equipo que no ha sobrevivido. Y nosotros estamos ahí en la trinchera, pues más o menos ya medio reventados, prácticamente. Y nada, hoy vamos a tener un programa bastante especial porque vamos a poder estar hablando con unos chicos que son de la banda Turgot. Es una banda bastante emergente que surge en la ciudad de Madrid. Y bueno, tienen esa particularidad, esa autenticidad, que ya el previo, que lo poco que he podido saber de ellos hasta ahora, es bastante interesante. Así que, sin más preámbulo, si te parece, sin más dilación, como si fuera una ponencia, escuchamos Un Domingo Cualquiera y seguimos aquí en Mayday en la 102.5 FM. Hoy no tenemos sketch, pero sí que hay una entrevista que mola.
Pero porque los siguientes van a ser increíbles.
Efectivamente, no hay duda alguna. Nos vamos, nos dejamos con la entrevista.
Esta es la historia de un domingo cualquiera. Mi última novia, que se llamaba Carmena, me ha dejado el fin de pasado y estoy pasando la ruptura a base de congelados. Y me manda un colega un WhatsApp: oye, primo, una cañita en el iris de la plaza. Y casi salto por la ventana. Hoy me cuelgo de cualquiera que me saque de mi casa. Llegamos y le digo al camarero: oye, jefe, cuando puedas los de trigo de ese bueno. Mi colega dice: tío, estás muy raro. Yo le explico la movida: mira, tronco, me han dejado. Y me excuso en tópicos machistas: es que estaba un poco loca y no entiende que ese artista. Va llegando el resto de mi pandilla. Yo solo pienso en ti y en que estabas loca. Que nos pasamos días enteros sin ropa. Todos mis ríos desembocando en tu boca. Estabas loca, loca, loca.
Y ahora yo voy a empezar a tomar mezcal, tequila, whisky, voy a tomar agua bendita también. Todo lo que me ofrezcan lo voy a tomar hoy.
Parece que lo estaba remontando y aparece mi exnovia favorita, que me enreda con sus líos y sus vueltas.
Oye, hace mucho que no hablamos. No, nunca fui, me cuentas.
Y quedamos y una cosa lleva a otra, y otra un polvo en su cama. Siempre acaba así esta historia. Parece que no quiero darme cuenta, que solo pienso en ti y en que estabas loca. Que nos pasamos días enteros sin ropa, todos mis ríos desembocando en tu boca. Estabas loca, loca, loca.
Ahora sí estoy pedo. Hace rato no, pero ahora sí estoy bien pedo.
Eran nuestras cosas, y aunque no supe verlo entonces fue la hostia. Es algo tarde para decírtelo ahora. Perdóname y no seas boba. Soy como una noria, dando mil vueltas entre depresión y euforia. Quiero bajarme pero no encuentro la forma, que alguien pare esta puta broma. ¿Qué me está pasando? En mi cabeza suenan saxos y trombones. Esta es la historia de un domingo cualquiera. Llevo 3 horas metido en la bañera. Todos hablan de Julen Lopetegui. Yo solo pienso en ti.
Bueno, y esto que estabas escuchando en la 102.5 FM es el grupo Turgot, unos chicos que viven ahí, que están afincados en la ciudad de Madrid y con los que tenemos la gran oportunidad de hablar aquí hoy en Mayday. Guille y Marcos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien?
Muy bien.
Buenas. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, gracias. Gracias. El placer es nuestro, desde luego, lo primero. Si, para ir al grano, conceptualizando un poco al grupo, si tuvieseis que definirlo, el proyecto, en una frase, ¿cómo lo haríais? Es difícil.
Para ti. Toma la mierda, para ti.
Es muy ambicioso, pero esto para nosotros es el patio del recreo. O sea, para nosotros, esto, bueno, estoy en concreto en el local. Uh-huh. Esto para nosotros es un lugar al que venimos a jugar con canciones, a contarnos historias, a pasárnoslo bien, a olvidarnos un poco de lo que está pasando ahí fuera, cuando lo que está pasando ahí fuera es una mierda.
Claro.
Un microclima, nuestro universo, y bueno, y luego de todo lo que sale aquí, pues es lo que acabamos compartiendo con el mundo, con quien lo quiera escuchar en formato canción.
De acuerdo. ¿Quieres añadir algo al speech, Marco?
Está perfecto, me parece maravilloso. Lo tiene apuntado ahí en algún papel o algo.
Ya medio pulido, ¿no? Y hace mucho que os conocéis vosotros, o sea, digamos que parte de una idea de un grupo de amigos, ¿o cómo fue la
historia? Sí, sí, sí. O sea, no sé exactamente, 12,
sí, 13 muchos años. Sí, muchos años. Hay, entre todos los que somos, hay relaciones que se remontan al comedor del colegio.
O sea, claro.
Luego, bueno, uno llegó después, ¿no? Pero sí, más de 10 años y en algunos casos. casos incluso más.
Sí, sí, yo creo que yo tenía 16, 15. ¿De 16? Yo creo que 16. Fue, nos conocimos en un evento en Twenty, en mi caso.
Fíjate.
O sea, que imagínate. Y con Guille, pues mira, ahora mismo, hará 13 años prácticamente.
Madre mía.
12, hará 12, creo. Alex un poquito menos, pero nada, un poquito menos, unos meses. Lalo, pues 10 años así, porque entró un poquito más tarde, pero vamos, una relación, ¿qué son? ¿Las bodas de cobre? O ya, algo así.
Exacto, más o menos.
Algo de eso.
Un poco como decía Guille, o sea, al final es casi del patio del colegio, ¿sabes? O sea, como que persiste esa esencia, ¿no?
No, no, totalmente.
Sí, sí, somos una piña ya muy, muy consolidada. Muchos años, y de hecho, a veces, claro, hemos pasado mucho tiempo juntos, nos conocemos de hace mucho todos, y yo creo que tenemos ya nuestros vicios, nuestras manías, nuestras bromas internas, que yo creo que a veces, si alguien desde fuera nos ve en un espacio muy íntimo, como que no, claro, comprendería muchas cosas, ¿no? No, no, tenemos como nuestro propio lenguaje.
Claro, hemos madurado y hemos crecido juntos, viviendo con un montón de cosas juntos, y las personas que ahora mismo forman Turgot y tú las ves desde fuera y conoces Turgot ayer o claro, mañana, pues dices, ¿qué pasa? Hay veces que es un poco como... Es raro, porque es raro ver a unas personas que tienen esa piña, esa simbiosis tan perfecta, esa compenetración en todo, y que sea una banda del otro día.
Desde luego.
Pero claro, nosotros ya venimos con otros proyectos y con otras vivencias desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues Turgot es como lo llamamos ahora mismo, pero porque hay que ponerle un nombre, ¿no? Porque no, claro, puede salir una banda sin nombre, pero...
Desde luego. ¿Y en qué momento, o sea, quién de vosotros es el que coge, o quiénes de vosotros cogéis y decís, bueno, ya tenemos que hacer esto más oficial, vamos a salir con un nombre, vamos a salir a sacar todo lo nuestro? ¿En qué momento se formaliza así como tal la banda?
Bueno, nosotros, pues al final había gente aquí, pues eso, que estaba... venía de otros proyectos, y bueno, al final nos encontramos con que teníamos cierto material, teníamos un grupo de canciones que se acercaba a un disco, teníamos además muchas ganas de,
claro,
de contarlo, de hacerlo y de terminar, de que todo ese mundo nuestro no se quedase entre esas cuatro paredes. Pero, no sé, tampoco sé si hay un... Tampoco...
Sí, que cronológicamente...
Es una cosa de apretar un botón, no, claro, es una cosa de la noche a la mañana. Pues al, claro, final es algo mucho más natural. O sea,
sí, o sea, un día se dijo... Tenemos esto, sale, ¿no? Claro. Y claro, en el momento en el que tú lo tienes que mandar a una distribuidora, le tienes que poner un nombre.
Desde luego.
Y entonces, en ese momento le pusimos un nombre.
Claro.
¿Que veníamos barajando nombres y eso? Por supuesto que se venían haciendo cábalas de por aquí y por allí. Había una lista, había descartes, había nombres que habíamos cogido, había nombres que habíamos tirado. Turgot, de hecho, fue un nombre que estuvo al principio, se descartó, uh-huh, y se volvió a él otra vez, porque se dijo, no, es que, no sé, o sea, como, de hecho, por ejemplo, el logo de Turgot, sí, la mosca, que nosotros lo llamamos la mosca, se hizo en un, lo dibujé yo en un post-it, nos gustó el concepto, hicimos 50 versiones más y nos quedamos con la primera que dibujé en el post-it, literal, lo primero. Y eso pasa, eso es verdad, pasa muchas veces. Yo, y creo que es un poco también, creo que es un poco el modo de Turgot, el eso, lo que sale natural, la primera estampa, pum.
Exacto.
Luego intentas, no sé qué, voy a mejorar, y al final dices, ¿para qué? Si lo que había salido natural, puro, sin tocar sin, con toda la libertad de no tener ninguna pretensión ni ninguna presión.
Exacto.
A veces es lo mejor que sale, porque luego cuando empiezas a querer irte aquí o irte allí, ya no... Ese es mi perro. No, se ha enfadado. Está por ahí, se ha enfadado.
Es que se te olvida. Y oye, ¿cómo estáis llevando el manejarlo vosotros, todo lo que estáis poniendo en marcha? Porque también existen muchas veces esas complicaciones en los grupos de música que están intentando sacar de forma independiente todo. Que sí, o sea, hay una parte que es súper guay, que es el poder llevar las cosas de forma autónoma, llevarlo vosotros mismos, pero luego también tienes esa incertidumbre de ¿y si nos movemos a esto o si apostamos por X sello? ¿Cómo manejáis toda esa, en algunos casos, incertidumbre, por así decirlo?
Bueno, para yo creo que en concreto, para este proyecto y para este disco, creo que era uno de los pocos requisitos, era que hacerlo nosotros. Era armar nosotros las canciones que queríamos, con los versos que queríamos, el minutaje que queríamos, permitiéndoles a las canciones tener la libertad de... tenía que haber una canción de 4 y pico, pues duraba 4 y pico. Y
no,
entonces, no sé, a nuestra forma de entender es precioso hacerlo así. Está claro que hay muchos modelos, que todo es respetable, que puede haber situaciones en las que apoyarse en un poco más en los pilares de la industria te puede beneficiar mucho, incluso en algunos momentos... Entiendo que pueda ser necesario, pero nosotros queríamos hacerlo más desde aquí, más desde nuestro pequeño local, y
sí,
así es como lo entendemos,
desde luego.
Por lo menos en este momento.
Claro, no sé cómo, no sabemos ninguno, obviamente, porque no somos videntes, no sabemos mañana qué se nos va a presentar en el tablero, pero
vale.
Yo creo que ahora mismo Turgot es libertad, y solo por eso ya merece la pena. Porque es que hay muchas bandas que estarán en la misma situación que nosotros. Me refiero a nivel que acaban de salir, que les conoce poca gente, que están haciendo su proyecto con toda la ilusión con la que todo el mundo nace, con todo el trabajo que todo el mundo hace, porque no somos los únicos que están creando algo ahora. Pero creo que no todos tienen la libertad. Ya no sé si es por el miedo, ya no sé si es por las presiones que ellos mismos se pondrán con respecto a lo que ven por ahí fuera, con lo que ha hecho uno, con lo que ha hecho el otro. Creo que a nosotros nos importa un carajo lo que esté haciendo el resto de gente. Nos importa una mierda, literal, dónde está la industria y hacia dónde quiere ir. Solo nos importa lo que a nosotros nos da la gana. O sea, es ¿qué te apetece? ¿Te apetece tocar? ¿Te apetece hacer una canción así? ¿Te apetece contar esta historia? No, pero es que ahora la gente está contando otra historia. Me importa una mierda, sinceramente. O sea, quiero contar la historia que quiero contar yo y la que tengo que contar yo. Porque si te pones a contar las historias de los demás...
Imagínate.
No, o sea, no tiene ningún sentido. Y cuando cuentas una historia que es tuya, cuando es real, al final la gente se identifica con esa historia porque es real, porque nace desde un punto que es verdad. Y por supuesto que tiene un punto de ficción siempre, pero es real. Entonces, imagínate que yo te cuento la historia de cómo gané el Mundial de Fórmula 1.
Claro.
No, o sea, me lo puedo inventar, si quieres me lo invento, pero te puedo contar mejor la historia de cómo construí una banda o de cómo descubrí que la industria estaba podrida o yo qué sé, ¿sabes? Te puedo contar historias de verdad o cómo conocí a Guille o de lo guay que es salir a la carretera.
Exacto.
Pero no te puedo contar la historia de otra cosa. Porque no es mía.
Y además con sinceridad y autenticidad y sobre todo esa espontaneidad de la que hablabais de que parte de inicio la banda. De hecho, el tema que estábamos escuchando de inicio, Un Domingo Cualquiera, quería preguntaros que cómo surge en particular esa canción. O sea, de paso, si os organizáis de alguna manera en concreto para componer o cómo lleváis a cabo esas historias que tú me estabas contando, Marcos, en el sentido de que contáis desde vuestra propia primera persona, si lo hacéis de una forma más individualizada o lo hacéis como equipo a la hora de componer.
Bueno, las canciones suelen nacer a lo mejor de una parte más individual la mayoría de las veces. Alguien hace una canción de una manera bastante simple, ¿no? Con una, la mayoría de las veces es una guitarra y una voz.
Claro.
Y la trae aquí. Suele ser el caso más común, yo no sé si hay alguna que salga ahí, pero suele ser así. Y luego aquí ya todos, vemos a ver como banda, a ver a dónde quiere ir esa canción, qué necesita, y es donde realmente la canción se convierte en una canción.
Claro.
Lo de antes es una maqueta, una idea que está en la cabeza, una protocanción, y aquí entre todos pues, terminamos de darle forma. En concreto, un domingo cualquiera es una canción que es un poco, yo creo que distinta, se diferencia un poco de la mayoría del resto de canciones del disco en el sentido de cómo nace, porque es una canción del tirón, de un fin de semana, es una canción súper desenfadada y es la historia de un domingo cualquiera y es como una verborrea que nace del tirón, igual que hay otras canciones que a lo mejor tomado escribirlas meses, pues esta es una vomitona.
Además, es una canción que, bueno, lo hemos dicho muchas veces, es una canción que de hacer una historia real y hablar en el tono en el que habla de lo que está hablando, aunque a priori parezca que estamos hablando de la ruptura de la que puede estar hablando la canción, de que bueno, me han dejado, no sé qué, de esa tristeza. Creo que es una canción que habla más de la amistad. O sea, la historia principal es la amistad. La excusa es la ruptura. El por qué yo te estoy contando esto es que me han dejado. Pero lo que quiero contarte es que como me han dejado, me voy con mis amigos a un bar, a emborracharme, a contárselo, a llorar las penas, a acabar tirando una bañera y a estar... Claro, sí. Eso, lo de Lopetegui es porque entra en el contexto de cuándo se escribió esa canción. Claro. O sea, en el momento en el que esa canción se escribió estaba todo el tema de Lopetegui. Entonces, pues la gracia era eso, todo el mundo fuera de aquí está hablando de eso y yo estoy aquí pensando en ti. Vale. Pero yo he estado ahí en el bar con mis amigos, me he vuelto loco, se lo he contado, tal, el camarero, la cerveza, no sé qué, mi ex, el otro, para arriba, para abajo. Es una canción más de los amigos que de que te han dejado. O sea, que es la excusa, ¿no? Es la excusa como para conectar.
Exacto. No se basa solo en eso. Ahora, una de las canciones que vamos a escuchar para aprovechar y hacer una especie de bypass es la de Sintra, que es precisamente la que más escuchas tiene en la plataforma de Spotify. Y luego seguiremos un poco ahondando más en la historia de Turgot aquí en Mayday, en la 102.5 FM. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los jueves a partir de las 5:30 de la tarde, ya sea a partir de dentro de la emisora de la UPV Radio o también en nuestro propio formato podcast que tenemos en la web, que es, lo pones ahí, Mayday UPV, y te sale perfectamente en Google, lo puedes encontrar, y ahí están los programas a partir del viernes, que siempre me mira Álvaro en este momento y me dice, viernes, y me lo recuerdo. Así que nada, escuchamos aquí Sintra y seguimos con los chicos de Turgot.
Tengo el corazón dado la vuelta, mis latidos van de fuera adentro, siento que no puedo respirar. Siento que ya no me pesa el cuerpo, que hay una bandada en mi cabeza. Siento que no puedo más. Siento que esto va a sobrepasarme, que esta vez vas a matarme. Por favor, termina ya. Oh, amor, quítame la vida, sácame los ojos, arráncame las tripas y quédate. deshaciendo las suturas, porque te has dejado restos dentro, me los tienes que extirpar. Hay cierta belleza en tu tortura, hay ternura en este cuerpo a cuerpo, la pasión del circunstanciales. Nadie encontrará culpables. Por favor, mátame ya.
Estábamos escuchando Sintra de Turgot en Instagram, arroba somos Turgot, que lo que me ha gustado mucho es el tema del concepto de la mosca. De hecho, se me ha quedado la mosca por ahí dando vueltas. Y os quería preguntar, primero antes que nada, el por qué ese POSIT, por qué después de los 700 que hicisteis os quedasteis con ese en particular. ¿Qué representaba la mosca para vosotros, básicamente?
A ver, tiene una parte que podemos contar y otra que no. Y suena muy ay, pero es que no la podemos contar y creo que no la podemos contar nunca. O sea, será una parte que contemos entre el círculo más cercano, que sabremos 10 personas, claro. Y el resto del mundo se va a quedar con la duda. Pero la parte que podemos contar es, yo creo que el concepto de la mosca nació un poco de la sensación que teníamos de lo que somos o íbamos a ser, que es una mosca que está ahí, la quitas y vuelve, y está ahí, vuelve, y vuelve, y vuelve, y todo el rato, y la puta mosca está todo el rato, y al final te pica.
Claro.
Al final te pica la mosca, ¿verdad? O sea, te muerde, me cago en la mosca, al final te ha tocado las narices la mosca y al final no te puedes librar de la mosca. Entonces es ese concepto, no es el pum, pelotazo, hasta claro. Arriba, Turgot, ¿quién es? Nadie, mañana, 1 millón de seguidores, 100.000 visitas, Dios mío, ¿quiénes son estas personas? Es... te llega y te llega y al final te come, porque no, porque somos incansables como una mosca, que por más que la o la matas y te la cargas y no puedes más con ella, o sea, es que la mosca no se va a ir y lo sabes perfectamente que no se va a ir. Entonces pues era un poco eso. Y luego el diseño viene de la otra cosa que no podemos contar, de una cosa que pasó por mi cabeza. Y en un momento hice un doodle, un garabato así, y como que todos lo vimos y dijimos, tiene sentido, ¿no? Esto tiene sentido.
Sí, luego dices, bueno, esto es lo primero que hemos hecho, igual esto se puede trabajar un poquito más, esto puede estar mejor. Y es que luego a veces te das cuenta de que lo primero que tenías era la hostia, es la hostia.
Y funciona.
Está buscando caminos ahí. Y no eran tan buenos, no tenían esa esencia que tenía el primero, que con el que nos quedamos, y bueno, para nosotros es la hostia.
Y además se buscaba eso del concepto del único logo y de que tú asocias una imagen a algo. Queríamos buscar eso ya a nivel más, no tenemos ni puñetera idea de marketing ni neuromarketing, pero haciéndonos la flipada de... Buah, así, esto, asá, ¿sabes? Habíamos visto un vídeo en YouTube y ya con eso, pues... Claro, dijimos, si la gente asocia esto a este concepto, pues cada vez que vean esto van a pensar en nosotros. Entonces, ya no te hace falta poner Turgot para que tú leas Turgot. Porque tú ya ves ese logo y no lees, no hace falta que haya unas letras. Tú ya sabes lo que es. Igual que cuando ves los logos de ciertas marcas de deporte, no te hace falta que debajo te ponga la marca. Entonces es lo que buscábamos eso, que fuera nuestro emblema más que nuestras caras, porque somos cuatro personas y si tienes que reconocer cuatro caras es mucho más difícil que si reconoces cuatro líneas, porque el dibujo son cuatro líneas realmente, son unos círculos, unas líneas y es un concepto. Entonces es, bueno, pues es el marketing que sabemos hacer, que es una nada, básicamente.
Bueno, pero oye, dentro de todo la explicación está mucho más que pulida, ¿eh? O sea...
Tiene sentido, más o menos.
Está lógicamente que habéis estado ahí analizando internamente por qué, ¿no? El porqué de las cosas, que es básicamente un poco lo que también intentamos analizar aquí, porque básicamente nos resulta interesante, ¿sabes? El por qué llegáis a esas... motivaciones, ¿no? A elegir ese eslogan en concreto, hacer Sintra, a hacer un domingo cualquiera. Eso es un poco lo que yo creo lo que marca la pauta del grupo. Y os quería preguntar también temas de referencias de otros artistas que tuvierais y que os ayudan a inspiraros a la hora de comunicar, a la hora de escribir y demás.
A ver... Yo creo que ya lo hemos dicho varias veces, porque tenemos la suerte de haber hecho unas cuantas entrevistas, la verdad. Uh-huh. Y todo el mundo quiere saber eso de las referencias a nivel a quién escuchas o de quién te inspiras, pero como creo que creemos que eso es un campo mucho más amplio, que no es solo la música, que al final... Pues como te decía antes, las historias salen de nuestra vida y nuestra vida no es música solo, es un montón de cosas. Entonces, no te puedo decir que nos inspire el disco no sé qué de no sé quién. Claro. A Guille la puede inspirar esta mañana haberse leído un anuncio que ha visto en una mampara en un autobús, o una persona con la que se ha cruzado que ha hecho una cosa o ha dicho una frase, o un libro, o una película, o una interacción, o... cualquier cosa te puede llevar a una clase que tuviste, es un un momento que te has sentado tú solo y te has puesto a pensar. O sea, no es me sí, gusta sí. Este grupo.
Exacto. Sería muy reduccionista decir, escucho este grupo y por eso mi música suena a esto. Bueno, sí que a lo mejor hay casos que discos en concreto, se tiende a hacer un disco algunas veces con unas referencias muy claras y se quiere reproducir eso, ¿no? Durante esa producción. A nosotros en concreto en este disco eso no nos ha pasado, no nos ha obsesionado perseguir ningún sonido ni bueno, el disco lo hemos producido nosotros con la ayuda de Oscar Guzmán, que es un mega crack, que es el que entiende de ingeniería y sabe hacer que las cosas suenen decentes y sean presentables. Uh-huh. Y no le hemos dicho, oye,
tiene que seguir esta línea.
Usa esto y esto tiene, queremos que los bombos suenen así o queremos que los graves suenen. No ha habido ningún tipo de molde en ese sentido. Ha sido todo un poco, bueno, pues a ver.
Exacto. No, a ver además tenemos la suerte de que Óscar es una persona que habla nuestro idioma el idioma de los de el que solo nos entendemos nosotros y dos personas más, y habla nuestro idioma. Entonces, cuando nosotros le presentábamos una maqueta, él sabía prácticamente a lo que nosotros en nuestra cabeza, sin saber hablar el idioma técnico de sonido, queríamos que sonase. Entonces, era súper fácil, porque nosotros le presentábamos algo y como nosotros no somos ingenieros de sonido, pues decíamos cosas que no tienen ningún sentido. Esto quiero que suene a aquí, pero como gordo, pero delante, pero atrás de no sé qué. Y es como, ¿eso qué coño es? Él sabe ponerlo en los hercios o no sé, que no sé, estoy diciendo cosas al azar, no sé lo que tenga que hacer, ¿sabes?
Operativa, vamos
y decíamos, eso es. Claro. Entonces, él ya nos decía, este tema suena... Y entonces sí que es verdad que en ese momento, en el este tema suena, decíamos, bueno, pues igual puede sonar como esta canción de este disco, ¿qué tal? Y entonces abríamos el Spotify, el bombo puede ser como esto. Es verdad que tiene ese rollo, es verdad que las guitarras suenan a no sé qué, porque todo está inventado. Pero no lo hacíamos de primeras. Claro. Era cuando el tema ya se iba a producir y de repente es verdad que todos en la cabeza igual decíamos, pues sí que suena de esta manera. Y otras veces no, otras veces... Tenías un concepto claro, decías que era así, pam. Yo qué sé, si es que no es un proceso lineal, no es una cosa...
Exacto, sí, es algo...
No hay un libro que te diga, sigue estos pasos, no es una receta de cocina.
Yo creo que también os vais descubriendo, ¿no? Conforme componéis y conforme vais trabajando juntos y vais llevando este tipo de materias. Pues más que nada porque de primeras también me imagino que aprenderéis un montón de Oscar mismo. Que es un poco lo que
eso es lo bueno y lo bonito, que tú grabas una canción, acabas una canción y después de eso te piensas ya que lo sabes todo y vas a grabar la siguiente y vuelves a pasar por ese proceso de que no sabes nada. Entonces eso es ese aprendizaje continuo y además teniendo la suerte de trabajar con que es muy buena en su trabajo y por ende sabe muchísimo más que tú, pues es una parte de todo este proceso que es preciosa.
Claro,
claro, que no es, o sea, Oscar está en la parte que la que estamos hablando ahora, musical, pero no es parte tenemos de... gente detrás que son súper cruciales, como puede ser Ramsés, que están, que trabaja en otras partes más de logística y de, bueno, al no, final no, es el... Y sabe, y él sabe lo que hace perfectamente y sabe de lo suyo y aunque tú sepas cómo ir de Madrid a Barcelona y sabes alquilar un hotel y cerrar y hablar con una sala, no, como que te o sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, o sea, Ramsés vive de eso, entonces, ¿qué haces tú ahí? Dedícate a sentarte en la furgoneta y a ir a la sala a tocar, que ahí Ramsés no te va a decir nada. Pero y lo pues ya, Ramsés o Pábal o Chris, que nos ayuda también con las redes, o sea, son gente que sabe de lo que sabe. Nosotros sabemos de lo que sabemos.
Claro.
O sea, no viene nadie a decirnos cómo tenemos que tocar esto y nosotros no vamos a no sé quién a decirle cómo tiene que conducir o cómo tiene que cerrar o cómo tiene que hablar o negociar.
Tal cual.
Pero al final todos hablamos el mismo idioma, todos amamos este proyecto, además nos queremos entre nosotros porque somos familia, somos pues sí, o sea, seríamos una familia y vamos todos en la misma dirección, solo con mirarnos. En un momento ya sabemos a dónde, pam, para allá. Que es lo mismo que nosotros al final tenemos en nuestro directo. Pasamos tantas horas juntos tocando que yo solo con que Guille haga un gesto sé lo que ha pasado, sé por dónde va a ir, sé, o sea, no sé exactamente lo que ha pasado, pero sí sé.
Pero si tantea.
Me está queriendo decir o a dónde tengo que ir o... Y todos sabemos, ah, vale, vamos para aquí, ¿sabes? Claro,
desde luego.
Entonces, esto es lo guay, ¿no? El show must go on es difícil porque tienes que entenderte con todos sin decir absolutamente nada y mola, porque cuando llegas a ese punto te lo pasas mejor.
Qué sinergia, ¿eh? Joder.
Hombre, no sé, yo creo que va de eso.
Sí, no, desde luego. Y también justo estabas hablando del tema salas y lamentablemente como tenemos que ir concretando hacia la recta final de la entrevista, lo cual no es que yo personalmente siempre lo digo, pero es verdad, o sea, me quedaría un buen rato charlando porque hay mil historias, mil particulares y particularidades y curiosidades que podemos tratar, pero que nos daría para 70 entrevistas más, porque la verdad es que es una charla muy distendida, lo cual agradezco un montón. Y yo creo que el que lo escuche o la que lo escuche también le va a pasar lo mismo. Pero estabas hablando, hacías mención al tema de las salas. En noviembre estuvisteis ahí en Madrid tocando. Si no me equivoco, en la sala Moby Dick, ¿puede ser?
Octubre.
Ahí está.
Octubre, y, 21 de octubre.
¿Y qué onda? ¿Cómo sentisteis? ¿Qué tal esa experiencia? Y de cara a corto o medio plazo, ¿tenéis expectativas de poder tocar en algún sitio en particular o qué estáis barajando, digamos?
Bueno, el concierto ese fue flipante, fue lo más, porque se sumaban muchas cosas ese día. Es que por un lado se suma que estás presentando un disco, que eso ya por sí solo es increíble. A eso súmale que estás tocando en Madrid, estás tocando en casa, que también por sí solo es increíble. Y a todo eso súmale el componente adicional, que veníamos de 2 años que durante un momento fue impensable que se pudiese volver a tocar alguna vez. Entonces, bueno, se sumaban muchas cosas a la vez y fue increíble, la verdad. Nosotros tampoco teníamos mucha expectativa, no sabíamos lo que iba a pasar y de repente fue salir allí y ver de gente que había, que para nosotros, pues para otros grupos era claro, una mierda, pero para nosotros es increíble, alucinante.
Además, fue en escalada por las circunstancias, porque cuando se cerró el concierto solo podían entrar 50 personas en la sala, me parece, y sentadas.
Claro.
Y cuando sacamos las entradas se agotaron en una semana.
Qué maravilla.
Creo que tardaron una semana. Y entonces nos empezaron a escribir amigos: oye, que me he quedado sin entrada, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Porque nosotros a todo el mundo le decíamos, bueno, cómprala cuando te dé la gana, ¿no? Sí, claro. Total.
No se van a agotar, tranquilo.
Creo que mis padres la compraron, ¿no? Pero tus padres, los de Guille, creo que se habían quedado sin entrada o algo así. En plan, la mitad de los padres no tenían entrada. Y ya era rollo, ¿cómo no van a venir nuestros padres a ver el concierto porque no hay entradas? ¿Cómo puede ser?
Claro.
Luego, oye, que igual se puede abrir porque parece que la comunidad, no sé qué, y parece que se amplió el aforo a 90 o algo así, porque hubo como un momento ahí de tal, a 90 sentados, guau, tal, salen entradas, no sé qué, y en una misma semana dijeron, no, que sentados ya no, de pie, 150, y pasamos de tener la sala llena a estar vacía.
No,
dijimos, madre mía. Pero se empezaron a vender y al final se llenó.
Sí, fue.
Creo que fueron 150 entradas.
Qué maravilla.
Un poco lo que hablábamos antes, fue salir, ver lo que allá había, mirarnos y pasárnoslo bien y se pasó volando, porque es que realmente luego se pasa volando.
Claro.
Estás a gusto y te lo estás pasando bien, se pasa volando.
Hay una pregunta.
Muy rápido.
Hay una pregunta que dejan los invitados siempre que vienen. Que, o sea, siempre tenemos esta dinámica aquí en el programa, que es el invitado que viene deja una pregunta para el siguiente invitado sin saber nosotros quién va a venir, ¿eh? Porque nosotros ni siquiera sabemos quién va a ser el siguiente, digamos, en pasar por aquí. Pero la pregunta de la semana pasada, que fue del grupo Groenlandia, ¿vale? Es un grupo de música también de aquí de la ciudad de Valencia, era la siguiente: si fuese el último día de vuestra vida, ¿qué canción escucharíais? Sí, sí, literal.
Hostia, bueno, a mí me molaría. Para si ya lo sabes, ¿no? Que es el último. Estás ahí.
Ya lo sabes.
Ya lo
sabes.
Lo tienes lo
claro. Sería precioso escuchar Don't Stop Believing como en el final de los.
Sí, y que se pare justo.
En el stop final, a tomar por culo, ha petado la vida.
Yo hicimos una vez un vídeo de la canción que pondríamos en nuestro funeral o algo así, hace mucho tiempo, cuando éramos más jóvenes y alocados. Y yo creo que diría la misma canción. Yo creo que metería Carmina Burana. Muy apocalíptica, muy que se está acabando el mundo y es que es una canción de fin del mundo, es una canción de, pues eso, épica total. O sea, yo creo que me iría ahí. Aunque me mola mucho el concepto de Los Sopranos, de Guille también está muy bien. Me gusta bastante.
Está bien currada, ¿eh? Mira que es difícil poder responder estas preguntas, porque yo hay veces que me quedo pensándola cuando la sueltan y digo, hostia, pues la verdad que no sé.
Esto justo, es un marrón, justo, ¿eh? Un marrón.
El que está dirigiendo la simulación justo apaga la tele en el Don't Stop, y apaga la tele. El Demiurgo, el alien que dirige
en el show
del programa este, no sé.
Exacto. Y si tuvieseis que dejar vosotros una pregunta, ¿cuál sería, chicos? Una, la que queráis.
Casi más complicado que responder la anterior.
Que es jodido, ¿eh?
Y además han pasado preguntas que ni os imagináis, ¿eh?
No, claro, ya.
Es que además esto es libre, ¿no? Me imagino que cada uno lo que se le cruza.
La tortilla de patata o de cebolla, decía. No se quiso complicar mucho la vida, la tiro por ahí. O sea que...
Ah, Marco, lánzate una.
Es que se me ocurren mierdas. Solo se me ocurren mierdas. Mi cerebro solo funciona en caca. O sea, es en plan...
Lo mismo
cosas
es.
Basura.
El caso es que tiene que ser una pregunta sin
más. Es que estoy pensando en una cosa que hacemos nosotros... Estoy pensando en una cosa que nosotros hacemos cuando, en otros proyectos, cuando hemos salido a tocar por ahí, pues tú comes en la carretera, ¿no? Comes por ahí. Y hacemos una cosa que es a ver quién ha palmado. En plan, quién ha palmado lo decimos cuando te has pedido en Castilla-La Mancha boquerones. Sí, es una mierda, ¿sabes? Dices, vamos a ver, tonto de las narices. Pídete algo de aquí. Es ir a Galicia, pues te pides algo de allí. Pues si te pides en medio de la estepa un pulpo, pues va a ser una mierda. Entonces,
es una buena pregunta. ¿Quién es el que más suele palmar en las...
¿Quién es el que palma en las...
Además, casualmente, siempre suele ser... Un alto porcentaje de las veces siempre suele ser la misma persona.
Yo creo que nuestro grupo es Alex. Creo que nuestro grupo es Alex. Siempre Alex es un poco ahí, va a la innovación... Disimula muy bien, como que le gusta lo que se está comiendo, pero siempre te pide de lo tuyo. Exacto. Te pide de lo tuyo con ojitos de cordero, porque sabe perfectamente que ha llegado a una hamburguesería y se ha pedido una ensalada.
Exacto, o pide postre, porque... ¿no? Para
es que es así, o sea, Alex es ese que tú vas al restaurante americano barbacoa tejana y él se pide una ensalada de tomates y dices, tú eres, pero vamos a ver. No, es que este día... Y luego acaba intentando comérselo de todos los demás, ¿sabes? Pues es esa persona.
Os deja sin munición, digamos, prácticamente.
No, claro, pues, Alex, se come lo que sea.
Ahí queda esa pregunta. ¿Quién la palma más a la hora de comer? ¿Del grupo o de los artistas que vengan? Y fíjate, yo, simplemente por compartirla con vosotros, a mí se me ocurría... ¿qué significa para ti la mosca? Sin saber quién...
A mí es buena pregunta, ¿eh? Yo creo que la puedo dejar de añadida. Déjala de añadida.
Se las hago aparte. Pero porque me mola mucho esa. Y luego decirles, pues que sepáis, si no lo sabéis aún, que hay un grupo de música que se llama Turbot. Y que para vosotros el nuevo concepto de la mosca, ahí la tenéis, es ese.
Claro, claro, porque para mí antes esto, la mosca era. Yo romperé. ¿Cómo era la canción esa? Más vieja que el. Era una canción de La Mosca, de un grupo argentino, La Mosca se llamaba o algo así. Yo romperé tus cartas o algo así. Es muy de hace mucho tiempo.
Yo este no lo tengo, ¿eh? Fíjate que tengo conocidos argentinos, pero esta sí que no la tenía.
No, pero es que esto es viejo de... O sea, a ver, que tampoco yo soy aquí, que tengo 28 años, pero que esto yo tenía 6. Cuando salía esta canción, que era de la mayonesa de esa época. No sé cómo se llamaba, pero búscala, que es un temazo.
Con todo, chicos, en serio, muchísimas gracias por veniros, por pasaros por el programa. Mandarle un abrazo muy fuerte tanto a Alex como a Lalo. La verdad, ojalá podemos encontrarnos alguna más pronto que tarde.
Seguro que sí.
Y que sepáis que, bueno, nosotros hacemos un pequeño evento allá por mayo, a principios de mayo, que es un radio live show en el que intentamos pues eso, que todas las bandas que han pasado por el programa, pues si pueden y tienen la oportunidad de pasarse, que vengan a tocar o que vengan a transmitir su proyecto cultural. Que sepáis que estáis más que invitados y que ha sido un auténtico placer, ¿vale?
Pues claro, igualmente.
Intentaremos cuadrar la agenda.
A ver si es posible. ya os iré comentando, no os preocupéis por eso, ¿vale? Aquí están los chicos de Turgot, en Instagram, @somosturgot. Bueno, pues nos despedimos aquí con una canción que se llama Volver a las Andadas, lo cual me parece que es súper representativa también de cuando sales ahí otra vez al escenario, como lo hicisteis ahí en octubre, y de repente te vas con la sala llena y dices, all right, esto es lo que
tengo. Eso va la canción, va del momento.
Pues eso, nos despedimos así. Un abrazo a todos, chicos. Hasta luego.
Gracias, amigos.
Chao.
Enciende la luz. Hay alguien ahí. Antes de empezar, gracias por venir. Lo necesito. Lo necesito. Necesito.